Si para ti
una odisea es llegar a fin de mes, una odisea es llegar a fin de mes.
Esta es tu radio.
Una odisea es llegar a fin de mes.
Onda Precaria.
Una odisea es llegar a fin de mes. Una odisea es.
Volvemos ya con un nuevo programa de Onda Precaria después de un verano de descansos, aunque ha sido un verano muy activo. Y estamos aquí con unos cuantos amigos del movimiento del 15M, también con algunos amigos de la competencia, el programa de radio de Una Línea Sobre el Mar, que ya nos han anunciado que van a sabotear el programa. Bueno, este programa lo dedicamos a continuar con el abecedario sonoro que iniciamos más o menos por junio, el abecedario sonoro del movimiento 15M. Ya, bueno, empezamos con las palabras dinamización, respeto, despertar, plaza tomada, global revolution y no violencia. Esto justo cuando fueron el desalojo de Infosol y, bueno, todos los acontecimientos que vinieron después. Y hoy nuestra palabra sería la palabra persona. Y bueno, esta palabra que parece tan común y sin embargo está generando mucho debate.
Como en todos los programas, tenemos unos invitados de lujo hoy que os voy a presentar. Tenemos a Marisa, que nos pide que la presentemos como una persona que ha estado involucrada en el 15M desde el principio. Buenas tardes, Marisa.
Hola a todos.
Tenemos a Nico, que ha estado involucrado desde el principio en el desarrollo del grupo de pensamiento, no ha parado de generar contenidos y debate desde que surgió el 15M. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Tenemos a Amador también, que bueno, desde su blog de público ha ido dando su visión de cómo se ha gestado este movimiento y cómo ha ido evolucionando. Buenas tardes, Amador.
¿Qué tal, competencia?
Y por último tenemos a Cristina. Cristina es la autora, junto con otras personas que formaban parte del grupo de trabajo sobre género y sexualidad, de un texto muy interesante que circuló mucho por la red y que se publicó en el periódico Diagonal, llamado En Sol estamos por lo de todos. Muy brevemente, pero bueno, este artículo sale con motivo de una pancarta que en los primeros días del movimiento se colgó, que ponía esta revolución será feminista o no será, y que, bueno, después de unos pocos días pues fue arrancada, ¿no? Luego nos lo va a explicar mejor y a lo mejor quiere decir algo ahora. Bueno, hola.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, vamos a lanzarnos con esto de personas. Había en el primer manifiesto que circuló, la primera gente que tomó la Plaza de Sol, se leía una frase así muy sencillita que decía: somos personas que hemos venido libre y voluntariamente a tomar la Plaza de Sol, un poco separándose de no hay ningún grupo detrás que nos manipula, pero también separándose de otras identificaciones como podría ser somos ciudadanos o somos obreros o somos, no sé, alguna identidad prefijada. nada, somos mujeres, somos gays, somos inmigrantes. No, se decía sencillamente, somos personas. Entonces, la primera pregunta que os queríamos lanzar es de dónde viene este nombrarse como personas. ¿Por qué se afirma así tan claramente? Además, esto ha sido algo recurrente. De no, somos personas sin más. ¿Qué es esto de somos personas?
Pues, bueno, a mí se me ocurre que quizás somos personas. Tiene que ver con el descrédito tan fuerte de lo político que existe ahora en nuestra sociedad, o existía desde luego el 14 de mayo. Yo creo que del 14 de mayo, desde los movimientos que hubo con la guerra, prácticamente no había habido mucho movimiento callejero, incluso aunque estaba cayendo una fuerte con la crisis, no lo había, y yo creo que el 14 de mayo podríamos decir que vivimos en una sociedad muy despolitizada. Y yo creo que hay un descrédito muy fuerte de lo político, y entonces la gente que decidió empezar el movimiento del 15 de mayo decidió quizá empezar por un sitio radicalmente distinto que estuviera como todavía libre de ese descrédito de lo político, y cogió la palabra más despolitizada que puede existir, que podía ser al mismo tiempo una palabra que todavía tuviera una credibilidad. Porque yo creo que el 15 de mayo ha sido un espacio que ha tenido mucha credibilidad. Y lo político en general tiene muy poca credibilidad, incluido los espacios que podemos reconocer más nuestros, por la gente que, alguna gente que estamos aquí, pues los espacios de los movimientos sociales. Y yo creo que personas es una palabra que precisamente por estar más, no ser una palabra política, estaba fuera de ese descrédito de lo político y podía abrir un espacio creíble. Y yo creo que así ha sido. Y de alguna manera creo que puede tener que ver con eso, ese uso de la palabra persona.
Sí, bueno, un poco hablando parecido a lo que dice Amador, del descrédito que tenía cualquier otra identificación con otros síntomas de la política en lo pasado, pues se eligió esa palabra y en ese momento quizá no se le dio más importancia. O la gente que lo hizo sí, pero vamos, la gran... mayoría de gente pues tampoco, pero sí que poco a poco fue ganando fuerza, y yo creo que muy bien, sin saberlo muy bien, ha sido un poco uno de los grandes gestos de generosidad que ha existido, porque es como que me he quitado de todo lo mío, de todo el resto de cosas de identitarias mías, y me he rebajado a lo que puede hacerme uno más o identificarme con el resto de gente con ese término.
Nada, interrumpía un poco el círculo, el circular del micro, porque quería preguntarle a Nico un poco. Cuando estábamos preparando el programa, nos dijeron que en la comisión de pensamiento ha habido una discusión sobre esta cuestión de por qué hablar de personas, que había gente que decía que sería mejor utilizar ciudadanos, y que tú eras uno de los que defendía más no, es que tenemos que hablar de personas. Y un poco, si podías explicarlo, porque personas sería más desidentificador que ciudadanos.
Bueno, sería desidentificador, pero también le dotaría de cierta personalidad, porque bueno, yo lo que percibí desde el primer momento, como cualquier uno más, pero que eso era otra cosa. O sea, el tema del movimiento que había surgido es como el 15M con el 14M, ¿no? Es como fue el primer día del resto de la historia, ¿no? Un poco como que el tema político se había saturado. O sea, había llegado a darse de sí por completo. Se había agotado realmente. Y ciudadano pues era un término que enseguida se asociaba a la política, ¿no? Porque es alguien activo que puede asumir una participación activa en la política, o por lo menos en algunas connotaciones de la palabra ciudadanos. A lo mejor hay gente que no es ciudadana pues porque no tiene la ciudadanía, a lo mejor, de este estado, y igualmente puede ser, ¿no?, persona. O sea, y se relaciona también con el término de tan común que se ha puesto tan en boga de lo de la dignidad y los indignados, que la gente se queja también porque nos llamarán así. Bueno, a mí es que también no me importa demasiado cómo nos llamen, pero sí que es verdad que tampoco está tan mal, porque al final lo último que desciende, el último recurso que tiene un ser humano es la dignidad de la persona, ¿no? O sea, la última grado de compasión o de dignidad a la que se puede encontrar a lo más genuino de un ser humano es recurrir al término de persona también.
Justo es lo que yo estaba pensando. Yo creo que persona tiene que ver con, o sea, decir que somos personas tiene que ver también con otra cosa que se decía, no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Y yo creo que tiene que ver recuperar la idea de persona con la idea de mercancía, ¿no? De que nuestra vida no vale nada, pero la vida de cualquier persona, ¿no? La vida de cualquiera, por distintos motivos, por distintas circunstancias, está de alguna manera en un flujo de cosas en las que no podemos decidir, no podemos intervenir, como que se nos escapa la vida entre las manos. Entonces yo creo que recuperar persona, para mí, mi primera oposición es el término mercancía, ¿no? Algo que se te escapa y decir, momento, yo soy una persona. O sea, entonces para mí está muy vinculada con la cuestión de la dignidad en el 15M. O sea, el referirse a personas, ¿no? Decir, aquí estamos, esa invisibilidad, ese no contar con, ese ningunear, entonces tiene que ver con recuperar una forma de visibilidad y de dignidad. Para mí eso es lo primero que pensé cuando pensamos, no tanto las referentes de no somos de tal grupo o tal otro, que también, pero esta idea de ya está bien de ningunearnos, ¿no? Estamos aquí, somos visibles, tenemos opiniones y queremos sacarlas a la plaza, ¿no? Entonces para mí está muy vinculada con esta idea de dignidad.
Yo en lo que tiene que ver con el contenido positivo de la palabra persona, creo que una de las cosas en las que todavía hoy confiamos, más allá un poco de esta desconfianza general con respecto a las instituciones y a un montón de cosas de este mundo, es en lo personal, en el encuentro personal con el otro, que te da como una autenticidad del otro con el que estás hablando. Por eso la intimidad es un espacio tan, tan atractivo, porque realmente es un espacio en el que te encuentras con el otro y el otro se muestra como es en muchos planos, en el que hay una gratuidad de la palabra del otro también. Puede no ser así, pero hay una gratuidad de la palabra del otro. Uno se da al otro y te cuentas la vida y digamos es un espacio de sinceridad y de apertura. Yo creo que eso tiene que ver, por ejemplo, por eso triunfan tanto las redes sociales. En las redes sociales hay personas, en Facebook hay personas, en Twitter hay personas, no hay colectivos, no hay entidades que no sabes muy bien quién hay detrás. Entonces yo creo que lo personal tiene esa potencia, y oír a la gente hablar de mi vida. De repente lo que pasaba en Sol es que había como una intimidad, ya no solamente con un amigo, sino con muchísima más gente, y yo creo que la palabra de alguien que habla desde su vida, lo que te pasa a ti, que eso yo lo escuché mucho en Acampada Sol, en las asambleas, en el grupo de pensamiento, etcétera, gente que le contaba lo que le pasaba a ella, pues es el mismo efecto que tiene la intimidad, el encontrarse entre amigos y esa sinceridad de la comunicación, de repente con miles de personas. Y yo creo que eso también tiene que ver en la fuerza que de repente tuvo la palabra persona, en lo personal. Y de alguna manera entonces está en el mismo sitio, está el veneno y la salvación. Está el individualismo y está la salvación, que sería esta otra dimensión de la persona.
Porque ahí, pensando, ¿no?, en las redes sociales, frente a Facebook, ¿no?, que es la persona, pero la persona con su firma, o frente a los blogs, que también es la persona, pero la persona con su firma, en Sol era muy la persona cualquiera. O sea que ahí había también como un... esa intimidad, pero sin necesidad de firmarla.
Yo no, bueno, no sé, eso tendría que pensar más, pero no veo que haya oposición. Yo creo que este filósofo Foucault hablaba de que hay un anonimato en primera persona, y yo creo que podemos hablar en primera persona y seguir siendo cualquiera, porque no te pones por delante del por encima del otro, porque, y sin embargo la firma o el nombre es más que una autoría o más que una propiedad, es, digamos, la firma de que eres responsable de lo que dices. Entonces, yo creo que no veo oposición entre hablar en primera persona y hablar en nombre propio.
De todas formas, el término persona ha sido también muy denostado, ¿no? Como una abstracción y como un momento, yo creo que es como un momento de encantamiento. Yo estos días estaba pensando que a mí me ocurrió ese momento también en las movilizaciones en contra de la guerra, porque yo salí en un momento con una cacerola a mi balcón y vi a mi vecino de enfrente con una cacerola. Y yo todos los días le saludo, y ese día no le saludé, porque era como esa cosa de encontrarnos, pero encontrarnos en un espacio que tenía que ver con la tensión de ese momento, ¿no? Y en ese espacio yo no estoy contando mi vida, la cuento luego. Por eso digo que es una abstracción, porque luego cuando nos ponemos a hablar cuando se dan las reuniones, cuando ya tenemos que encarnar nuestra vida, cuando nos contamos nuestras precariedades, cuando nos contamos nuestras cosas, ahí sí emergen atributos, ¿no? Emergen un montón de cosas de nuestra vida, porque nuestra vida no está desencarnada. Es ese momento, yo creo que tiene mucho que ver con un momento de intensidad y de emoción de encontrarnos en un vacío, ¿no? Porque es instituir un vacío, ¿no? Porque todo está lleno. Y entonces, acuérdate, cuando nos encontramos los primeros días, nos encontrábamos, pero tampoco decíamos nada, ¿no? No nos contábamos nuestra vida, eso luego, nos la contamos luego. Pero en el primer momento, yo creo que ese anonimato tiene que ver con la intensidad de lo que estás viviendo y con desajustar todas las posibilidades de codificación de lo que estás viviendo. Entonces, yo creo que también hay que tomarlo como que hay momentos de persona y hay otros momentos de otras cosas. Porque luego nos empezamos a narrar y yo me acuerdo con un grupo de gente hicimos un cuadernillo también de la acampada y entonces iban contando. Al principio, pues sí, éramos todo, cualquiera ahí, tal, no sé qué. Luego éramos tal, luego éramos familia. Luego, entonces empezaron a nombrar lo que íbamos siendo en la acampada. Y de repente era, y la familia agobia, y el no sé qué. Y entonces ya nos contamos nuestra vida. Entonces, yo creo que hemos atravesado muchos momentos. El momento personal, yo creo que es un momento muy primero, para mí, muy de intensidad, de encontrarnos ahí y de fundamentar todo. Pero luego hay otros momentos en los que surgen quiénes somos, nuestras cosas, y ahí se empieza a dar forma a nuestra interpretación de lo que está pasando. Entonces pasamos a otros momentos, para luego otra vez ser persona. Entonces yo no lo veo tanto como que todo el rato seamos personas, porque yo soy muy crítica con esta idea de persona, porque me parece que vacía también un poco otras cosas que vivimos. Y para contar lo que vivimos hay veces que hay que apelar a cosas que tienen nombres y que vienen de procesos o de identidades o de lo que sea. Pero sí que tiene esto de persona ha ido subiendo, bajando y no sé cómo lo veis, pero para mí es tiene que ver con la intensidad emocional de desajustarlo.
Sí, bueno, yo veo que desde el momento que, bueno, yo llegué, que ya era el tercer día o por ahí, pues ya la cosa ya había un poco eclosionado y había, estaba fresco todavía el barro, pero ya había tomado esa forma de que no hacía falta identificarte, ¿no? Hoy por hoy siempre es como, bueno, pero tú quién eres, tú dan tus credenciales, ¿no? ¿Quién eres? Identifícate, ¿qué haces? Y sin embargo era en esta plaza era como que no hacía falta, ¿no? Tú ya llegabas y ya te conocían, ¿no? Daba igual que hiciera 10 segundos que estabas al lado de esa otra persona y es como si ya te conocieras de mucho más tiempo, ¿no? Y enseguida hay un clic en el que ya empatizas y asumes mucha más confianza, muchísimo más rápido que en otro cualquier otro espacio, ¿no? Y yo creo que viene a partir de ese cambio de mentalidad que se empieza a instaurar casi de manera inintencionada de que hay, se asume como una responsabilidad ya en el otro para que hace posible que tú puedas dar esa confianza, ¿no? Y eso te quita de muchos miedos que son los que al final siempre empujan en esta sociedad pues a preguntarte quién eres porque a ver, sabes, me tengo que defender. Entonces un poco así como en ese espacio de libertad. Yo siempre digo que la plaza fue como una explosión de la olla a presión en la que se ha dado pues una singularidad en la cual pues a través de la historia se habían los poderes fácticos y bueno, los círculos de poder se habían asegurado completamente de tapiar perfectamente toda la posibilidad de emerger de esta otra forma, que no digo, es otro, que digo siempre que no es que sea mejor, no lo sé si es mejor o peor, pero es otra forma válida. Desde luego parece que se ha ido viendo que funcionaba, ¿no? O sea, era otra manera de relacionarse, totalmente distinta, casi antagónica, pero funcionaba.
Yo esto también de las personas, pensándolo un poco en casa, me recordaba lo que tiene que ver con lo que decía Nico. Esto que le responde Ulises al cíclope, ¿no? Que le dice, ¿y cuál es tu nombre? Y él dice, pues mi nombre es nadie. Y personas es un poco decir también eso, ¿no? Como, porque ni siquiera era un concepto de personas muy desarrollado. Personas que tienen tales atributos, una definición, unos derechos. No era la declaración de los derechos del hombre, no era un concepto así tan fuerte. Era una manera de decir, pues no somos nadie y de alguna manera sí, como, pues eso, clavarle la estaca en el ojo a los poderes que te quieren poner nombre y por tanto representar, ¿no? Y yo creo que gracias a eso había una, por eso tiene que ver la alegría de los primeros días que decía Cristina en Sol, porque dejábamos de ser algo y podíamos entonces hacernos presentes. Yo creo que si nos representan ya no nos hacemos presentes, porque ya estamos representados por otro que dice lo que tenemos que hacer, pensar, etcétera, ¿no? Y cuando te haces tú presente es porque de alguna manera estás desafiando esa representación. Entonces yo creo que negándonos a ponernos nombre, nos podíamos hacer presentes, ser con nuestras dudas, nuestra vida, con, por supuesto, con un montón de planos, de problemas, de hacernos presentes gracias a que nos negábamos a ponernos un nombre. Eso yo creo que por lo menos al principio funcionó. Y quizá es una forma de politización que es diferente a otras que ha habido y que hay, que pasan más bien por ser quien eres, ser obrero, ser, tomar conciencia de tu situación social y partir de ahí. Y yo creo que aquí puede haber una diferencia.
Claro, y además es una forma de ser que se compone con los otros, y esto también lo hemos pensado, ¿no? En las asambleas yo veía que la gente, los primeros días, todos moviendo las manos, incluso cuando alguien titubeaba, cuando alguien no expresaba por primera vez, yo nunca he hablado en una asamblea, todo el mundo, ¿no? Esa confianza brutal, e incluso con gente con la que no estabas de acuerdo, yo recuerdo este momento de, pues a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero hay un punto en el que lo pillo, hay un punto de complicidad, de confianza, es decir, de responsabilidad también, porque la gente estaba como asumiendo la responsabilidad de lo que es, no cerrar algo, sino confluir, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión de la dignidad para mí es central, y la cuestión de la confianza en el otro, aunque no estés de acuerdo, o sea, no poner esa desconfianza, lo que has dicho tú, Nico, ¿no? No poner primero la sospecha y luego ya, ¿no? O sea, no darle tanto peso, las palabras eran livianas, ¿no? Y se podían leer de muchas formas, eran muy poliédricas, ¿no? Alguien decía algo y decía, bueno, yo no sé tal, pero lo puedo pillar por aquí. O sea, poder pillar la palabra de la otra persona por otro sitio y entonces poder encontrarte con esa palabra. Y yo creo que eso estaba muy bien porque se veía que la gente tenía ideas distintas y, sin embargo, todo el mundo quería reconocer la palabra de las otras personas. Entonces yo creo que eso fue muy poderoso en los primeros días, ¿no? Para mí.
Onda.
Onda.
Quería introducir un poco la siguiente cuestión, que era un poco, a ver cómo la consigo expresar. Había gente que, aún viviendo la alegría de poder decir no soy nadie y me encuentro contigo como igual y nos miramos a los ojos y circula, ¿no?, esa confianza de que estamos juntos en la plaza, y entonces confiamos porque estamos juntos aquí y sabemos que estamos a por todas. A la vez seguía sintiendo el peso de una desigualdad dentro de la plaza. O sea, recuerdo, no sé, pues, por ejemplo, no sé si aquí una de nuestras invitadas lo quiere contar porque fue ella la que me lo dijo. ¿Te animas?
Bueno, yo creo que te refieres un poco a un incidente que hubo en la comisión de migración, en donde se comentó que, bueno, habían muchas participantes que se habían acercado a, bueno, de distintos orígenes, que se habían acercado a otras comisiones a intentar participar, y que cuando tocaban determinado punto, pues les decían, tú vete a la comisión de migración, o alguien que estaba, por ejemplo, un trans que estaba en el grupo de infraestructura, de pronto le decían, no, eso tienes que irlo a plantear a feminismo, ¿no? Entonces, que pues yo sí escuché de muchas personas que había esa sensación de que en algunos espacios no se podían expresar completamente, y que había, ¿no?, una desigualdad, que, bueno, sí estamos aquí renunciando a desidentificarnos, pero al mismo tiempo mi color de piel o mi sexualidad o un montón de otras cosas no están completamente en todos los espacios incluidas, ¿no?
No, pues yo al hilo de lo que decía ella, pues sí, también es verdad que las connotaciones del mundo que conocemos, pues claro, siempre tienden a eso, a identificar y sectorizar, ¿no? Las minorías y tal. Y es normal, pues, que en un bombardeo constante, pues, al egoísmo, al individualismo, pues también haya mejor esos problemas dentro. Pero a mí me gustaría enfocar un poco lo que fue el proceso de en el que el tema de Sol se realiza, ¿no? Después, pues claro que empiezan a lo mejor tensiones, que si nos vamos o nos vamos, y luego ya pues hasta el día de hoy. Entonces, pero quiero decir, creo que valdría la pena rescatar ese momento de emergente en el que parece que todo es posible y tal. Y en ese momento, pues, es como que ese movimiento que digo yo como ese estallido de vapor que sale de la olla, pues que es como completamente diferente a lo que nos tenían acostumbrados, en el sentido también de que pues que se llama siempre pues a la cooperación, a lo mejor pues a la colaboración entre varios, entre todos los que estábamos allí.
De todas formas, claro, yo creo que eso, lo que has contado tú, Marisa, tiene que ver con de qué estamos hechos. O sea, pensar que viene el 15M y estamos de pronto hechos de otra pasta, o sea, quiere decir que el poder y las formas en las que se nos domina, nosotros tendemos a reproducirlas, ¿no? O sea, nos habitan, o sea, que no es algo que podamos borrar en el 15M y olvidarnos de la estructura que tiene el mundo impuesta, de las categorías que nos interpelan, porque esas categorías forman parte del ejercicio de la dominación. Entonces, claro, eso ocurre el 15M y eso ocurre después. Entonces, yo creo que el 15M está habitado por esa tensión, que para mí es una tensión buena, es productiva, y es la tensión entre nombrar el mundo de cero y en confluir, en cooperar, pensando que todos queremos, tenemos una pulsión de estar juntos, porque además estamos juntos, de hecho, o sea, que no es una pulsión que tengamos voluntarista, es que estamos juntos en este mundo, y otros pensar que no estamos atravesados por diferencias que son parte de ese ejercicio de dominación, esas diferencias que nos nombran y dicen, no, tú eres mujer, no, tú eres inmigrante, pero no como algo, no sé, como que nos sentimos así, sino como que forma parte del ejercicio del poder, nombrarnos y decir, pero no solo nombrarnos, sino nombrarnos y todo lo que eso conlleva. O sea, organizar el mundo nombrándonos como diferentes, ¿no? Claro. O sea, quiere decir que eso es la vida social. O sea, que yo tengo un hijo, luego el otro no sé qué, se me aplica la conciliación. O sea, que estamos atravesados por eso. No solo son nombres, no están vacías, sino que forman nuestra vida. Y nosotros no lo dejamos atrás cuando llegamos al 15M, sino que va emergiendo en momentos junto con esa otra tensión de confluir. Entonces, vale, todos tenemos el problema de la vivienda, pero hay hipotecados y no hay hipotecados. Hay gente que la van a expulsar y hay gente que no la van a expulsar. Hay gente que... Entonces, eso con todo. O sea, que nos está atravesando esa dominación que nos hace confluir, pero al mismo tiempo que ocupamos lugares distintos, ¿no? Y además lugares impuestos, no solo distintos, sino impuestos.
Claro, yo lo que estoy totalmente de acuerdo y me ha hecho acordarme del hilo que se me había ido antes, que era que la idea que tenía era esa, ¿no? Que me estaba pensando sobre el tema, y es que al final reducirnos a personas lo que nos convierte es como nodos creadores capaces de crear, o sea, cualquier cosa, cualquier posibilidad, un universo infinito de colores, formas y sabores. O sea, entonces evidentemente el poder es un ejercicio del poder, el limitarnos a no, tú es que eres esto y de ahí no, y ahí te estigmatiza, ¿no? Entonces en este movimiento lo que a mi juicio también pasó es que de repente nos vimos con la posibilidad, o sea, capaces de todo, ¿no? Todo era posible de salir de cualquiera de las personas y asimilarla por el resto también, y reconocer cualquier característica o cualquier idea de la infinidad discontinua de posibilidades que existía, hacía más fuerte también a la condición de ser humano, ¿no? De individuo, de persona. Por eso también lo de ser diferentes y ser iguales y tal. Yo creo que somos como somos el mismo tipo de cosa, somos el mismo tipo de máquina, si quieres llamarle, de animal o de funcionalidad potencial, o sea, porque somos capaces de actuar en el mismo medio, pero justamente con la aparentemente contradictoria cualidad de crear cualquier posibilidad de cualquier cualidad.
Sí, voy a ir rescatando algunas frases que han salido hasta ahora que me han gustado especialmente antes de plantearos la siguiente pregunta. Hemos dicho que durante unos días dejamos de ser, que no había que pedir credenciales porque no era necesario protegerse de nadie, que asumimos la responsabilidad de no poner límites, que todo era posible desde cualquiera, ¿no? Éramos algo así como personas infinitas. Yo quería preguntaros, ¿por qué decimos que estar por lo de todos no es lo mismo que decir que todos somos iguales? ¿Qué pensáis?
Ahí rescatamos un poco esta frase que salía en, bueno, titulaba el texto en que escribió Cristina con otra gente, donde, bueno, dicen esto en concreto, pero dicen, o sea, aunque sí que sintamos una diferencia y una desigualdad dentro de Sol, estamos en Sol por lo de todos.
Para mí estar por lo de todos es instituir un todos. Ese todos es el deseo de confluir. Pero no de confluir en la abstracción, en una nada, sino de confluir aportando todo lo que nos está pasando. Para mí lo de todos puede ser la vivienda, por ejemplo. Eso es lo de todos. Todos estamos tocados por el problema de la vivienda. Pero evidentemente todos no estamos tocados de la misma manera. Entonces, ahí cada cual aporta lo que en cada nodo de esas situaciones de vida encarnadas que habitamos nos está tocando específicamente. Y ahí, en ese punto es donde surgen nuestras diferencias como desigualdades, ¿no? Entonces, en ese punto es donde nos vamos a encontrar con cosas que no son un vaciamiento total, sino que vienen de nuestras de las formas de dominación, y las formas de dominación instituyen identidades también.
O sea, mi impresión es que todo lo que pasó en Sol esas primeras semanas todavía está por pensar, que no lo hemos pensado ni lo hemos entendido, y de ahí quizá nuestros problemas actuales también en el 15M, ¿no? Y me da la impresión de que toda esta cuestión de la persona, de lo común, etcétera, está muy en el centro, y quizá tenga que ver con el movimiento también, el momento histórico que vivimos, pues esto que se llama la globalización, ¿no? Donde está muy, muy presente en nuestras vidas que todos dependemos de todos, ¿no? Y que un virus en México me puede llegar en dos días a mí, o una nube tóxica en Japón tiene que ver conmigo, y por tanto, digamos, lo común y la interconexión es lo que hay que cuidar, y por tanto el vivir juntos, y el vivir juntos a nivel planetario, ¿no? Y yo, no sé, creo que eso cambia un poco la política con respecto al viejo esquema de la lucha de clases, y de que había dos mundos y de que había que partir en dos el mundo, ¿no? Creo que ahora es un solo mundo compartido que tenemos que defender, que tenemos que cuidar, y ahí todos somos personas, o humanidad, o etcétera, ¿no? No sé. Entonces yo creo que eso, en Sol vimos que hay una dificultad también para elaborar la diferencia, y para elaborar también los conflictos y el disenso, ¿no? El consenso por unanimidad de las asambleas. Pues yo creo que, no sé, yo creo que habría que pensar mejor lo que es un disenso, la legitimidad de un disenso, que no todos tenemos que estar de acuerdo en las cosas, ¿no? Sino que hacer legítimo el disenso también es importante, ¿no? Que el disenso sea un estímulo para seguir pensando, y no algo proscrito como hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tendríamos que pensar maneras de estar juntos sin unanimidad, que sería un poco creo que tiene que ver con esto que planteabais, ¿no?, en la pregunta, y que también el otro día se expresaba en una asamblea en Sol en el que alguien dijo unidad sin unificación. ¿Cómo estar juntos? Porque hoy el problema fundamental es el de la convivencia, el del vivir juntos, y eso a nivel planetario, porque estamos en un solo mundo compartido, pero sin unificación. Y eso cómo elaboramos las diferencias, y cómo elaboramos también los disensos. Y desde luego, con la cuestión de las diferencias que han salido en el debate, lo que yo vi es como una percepción, que no juzgo, pero que me da que pensar, de que algunas diferencias lo que hacían es obstrucción a lo común. lo que nos separaban, nos distanciaban. Y en cuanto hay distancias, ya tiene que venir alguien a representar, que se aprovecha de esas distancias y intermedia, ¿no? Eso es el poder, intermedia entre distancias, y nosotros lo que tenemos que hacer es estar juntos. Entonces yo no entro tampoco a valorar eso, pero me da que pensar cómo había identidades o maneras de estar desde la violencia, las siglas políticas, los partidos políticos, los líderes, y también pues lo que pasó con el cartel feminista, etcétera, etcétera, otros que han salido aquí, pues que se veían como que nos dividen, que nos separan, y entonces digamos que nos debilitan. Entonces eso cómo lo... tendríamos que pensarlo más.
Sí, no, yo veo lo que dices ahora y bueno, me veo que hay, tiende la humanidad, pues hay como un movimiento centrífugo y a la vez centrípeto, ¿no? O sea, como que todo tiende a unificarnos, pero a la vez todo tiende también a personalizar cada uno de nosotros, ¿no? Y es un poco también lo que decía antes, simplemente, es que me remito a ello, o sea, creo que lo que estar por lo de todos es porque somos iguales en el sentido de que somos el mismo tipo de máquina, de ente, de objeto, potencial, somos la misma base, el mismo nodo o nódulo para trabajar en el mismo espacio, pero justamente cada uno de nosotros es que somos lo más distinto al uno del otro en el contenido que podemos sacar de este aparato que somos cada uno de nosotros. Entonces, también por ahí se ha llevado a cabo el rescatar la persona, ¿no? O sea, porque es donde en un espacio en el que se había limitado y mitigado a cada vez y minimizado cada vez más. Entonces, yo creo que ha sido un resurgimiento centrífugo y centrípeto en ese sentido, a rescatar a cada uno de lo que tenemos dentro nuestro, que yo creo que dentro el movimiento introspectivo del individuo es potentísimo y es creo que la connotación más importante que tenemos como cosa, como ente, como máquina, como y a la vez en ese mismo espacio, en la misma igualdad de oportunidades. Es decir, no tenemos que ser iguales, por supuesto que no, y por eso es en ese momento en Sol nos pusimos en consonancia para escuchar y asimilar lo que pasaba en Sol continuamente, era aprender, escuchar y asimilar, porque al ver que el otro creaba en su condición de ser humano, nos potenciaba como nosotros, claro, somos la misma marca, entonces es que es normal que exista ese movimiento empático de ida y vuelta.
Cuando habláis de, ¿no?, descubrirse como personas del principio, hay, no sé, como un sentimiento detrás muy alegre y muy ligero que realmente envidio, porque ahí ya dejo de ser locutora y me encarno un poco, ¿no?, como madre de dos niños. Yo no pude vivir ese momento con esa ligereza, y eso no lo digo como, o sea, que me encanta que otra gente lo viviera así, pero por esto de que las diferencias nos separen, yo creo que hay ya cosas estructurales que nos han separado antes. Y hay gente que no podía estar en Sol de la misma manera y que tenía que hacer un esfuerzo para estar ahí. Entonces, que para estar por lo de todos tenía que hacer como un esfuerzo doble. Hay una imagen que me gusta mucho de una tipa, bueno, que escribe sobre las fronteras y dice: quien siente la frontera cuando está en el espacio del centro siente el peso del agua, mientras que siempre quien está en el centro no siente el peso del agua, nada y nada, pues se siente ligero, se siente libre, se siente bien, y dice: joder, ¿por qué no estáis todos en el centro? ¿Por qué separáis allí? Mientras que el otro pez está ahí nadando con la lengua afuera, y entonces eso es lo que le hace señalar la diferencia. Y a lo mejor no querría, preferiría ser un pez más y estar ahí alegremente con los demás y estar construyendo, ¿no?, lo de todos con todas sus ganas. Pero es que está sintiendo el peso del agua. Entonces, de vez en cuando, yo entiendo que hay veces que es un poco pesado todo el tiempo insistir en esa diferencia. Hay veces que una, ¿no?, tiene que estar nadando con la lengua afuera y hacer el esfuerzo de hablar de lo de otros, no encerrarse, ¿no?, como en... Pero otras veces hay que señalar ese peso, porque si no, no te lo quitas. Porque quitarte el peso es cambiar, ¿no?, las condiciones. Por ejemplo, yo pensaba, si la crianza fuera más colectiva, yo no tendría este problema. Podría estar, ¿no?, organizando, viendo cómo estar en Sol de manera más activa.
Y también yo me acuerdo una conversación con una mujer mayor ahí en Sol que decía, claro, es que tal, decís lo de las votaciones y no sé qué, y yo es que el que decide es mi marido y tal. Entonces, como que ahí empezaban a narrarse esas diferencias que tenían que ver para mí no con una ser persona desde... A mí me gusta esto de las posibilidades. Yo soy muchas cosas, ¿no? Toda la potencia que yo puedo ser. Pero evidentemente tenemos limitaciones que forman parte del poder. O sea, quiero decir, yo insisto en ello. O sea, estamos en la plaza y en la plaza nos están atravesando todas esas diferencias que nos limitan, que nos nombran, y también conviene analizar quién estaba en la plaza, ¿no? O sea, cuál es la composición social, ¿no? Porque hablamos así de un sujeto que luego está encarnado, ¿no? Y cada vez, por desgracia o por suerte, no sé, por desgracia yo creo, se ha ido encarnando más, ¿no? Y determinados sujetos no han aparecido, o no son tan visibles, o no tienen tanta voz. Entonces yo creo que eso es algo que no podemos olvidar tampoco, ¿no? Me parece fundamental. Por mucho que queramos confluir y por mucho que dejemos abiertas las posibilidades del ser, ¿no? De podemos serlo todo, pero evidentemente no podemos. Y es por eso porque estamos ahí, porque no podemos. O sea, o por lo menos yo voy al 15M porque no puedo, ¿no? Porque justamente no puedo ser lo que yo quiero.
Pero yo os preguntaría si no había una intuición de esto en el 15M, y precisamente por eso Sol hace un esfuerzo permanente de incluir. Entonces, no sé, Marta, tú misma decías un día en Sol, no conozco espacios sociales donde haya un sitio para niños. Pues precisamente creo que en Sol había esta intuición de que no somos todos solteros como yo, sin niños, sino que hay gente que tiene niños, hay gente que puede ir por la mañana o por la noche, hay gente que está por la reforma electoral y otros a los que eso les importa un pito y quieren juntarse a una comisión de amor y espiritualidad. Hay que comer. En las manifestaciones hay gente que puede tener miedo, o si pasan 5 horas de manifestación, quizá haya que hacer circular un cajón con comida. O sea, yo creo que eso habla de que había una idea de que precisamente lo que tenemos que hacer es un gran esfuerzo por estar juntos, y que eso no está dado, porque no somos todos iguales, sino que hay que hacer un esfuerzo de cuidados. Y yo, si he visto un espacio que ha tenido en su centro la cuestión de los cuidados como ningún otro que yo haya conocido, es la Acampada de Sol. Un cuidado, primero, para que la diferencia no se exprese como guerra y no haga estallar todo. Y ahí estaba la comisión de respeto, pero todos un poco siendo respeto. Todos con paciencia cuando el otro en la asamblea tardaba un rato en hablar o se echaba un speech, o todos con buen humor, o todos con el tiempo suficiente para estar ahí 5 horas de asamblea, o para incluir, o para un poco lo que ha venido saliendo, ¿no? Entonces yo creo que lo que hubo es no una idea ingenua y naif de venga, somos todos iguales, ¿por qué no estemos juntos?, sino un esfuerzo, una tensión, un montón de energía desplegada precisamente para darnos cuenta de que no somos todos iguales, ¿no?, de que hay diferencias, diferentes formas de vida, y también choque entre esas formas de vida y desigualdades, y precisamente por eso cómo poder construir un espacio para estar juntos durante 3-4 semanas, como es, no sé, como milagro, pues sucedió y digamos, pero no sucedió por ciencia infusa, sino que había esta idea de que eso va a costar, precisamente porque el mundo está estallado y tenemos que hacer un gran esfuerzo para construir un solo mundo, pero habitable por los muchos.
Tengo la impresión, cuando se escucha intervenir, que hablamos siempre en pasado, de lo que pasó esas primeras semanas, del entusiasmo, del momento emergente, de toda esa energía que ha pasado. ¿Por qué hablamos en pasado?
Yo creo que lo que ha pasado ha sido eso. Solo ha tenido un momento de existencia, de una nueva forma de vida que se había instaurado en esa plaza, que era esa especie de Medina, ¿no?, a lo ciudad árabe, sí me recordaba, ¿eh? Y pero como la ciudad de la revolución y tal, y después se fue agotando porque, y yo eso lo he estado pensando varias veces, y por qué, ¿no? Y creo que lo fundamental fue también que lo que queremos en realidad, o sea, lo que queríamos allí también, pues es tener construir un mundo, o sea, que esté bien, que podamos progresar y que estemos con las necesidades básicas cubiertas y con las necesidades también, pues, de realización humana y demás. pero en Sol resultó que mientras estuvimos construyendo toldos y secciones y tal, se veía que se iba ganando, pero hubo un momento en el que la plaza se acabó el espacio físico, se le acabó el tema sobre todo de comodidad en el sentido de la salubridad, sobre todo el tema de la salubridad, de la higiene, la comodidad con la climatología, la meteorología, pues tampoco queríamos ser precarios, queríamos tener un lugar que fuera mejor del antiguo sistema. Y entonces en ese espacio, en esa plaza, no hubo un momento que se agota y se asume esa precariedad, porque tampoco queremos vivir toda la vida bajo toldos a lo mejor. Y creo que ahí, entre la policía, estar en el medio de la capital de un país y todo, pues al final se acaba agotando y empiezan esas tensiones.
No hablaba tanto del espacio físico, de la ocupación, desocupación de Sol, sino toda esa alegría que emerge, todas esas ganas de cambiar, ¿qué pasa con ellas? ¿Han cambiado? Sí, dentro de nosotros. ¿Por qué hablamos todos en pasado como si estuviéramos recordando otros tiempos, cuando tenemos el fin de semana lleno de actividades? Hay encuentros mundiales, hay que tomar la bolsa, bueno, hay un montón de actividades, ¿no?
No, yo estaba pensando lo que ha dicho Amador del cuidado, confluir y tal, y yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo hablamos ahora, ¿no? Yo creo que lo que pasó en los primeros días fue fluir, ¿no? Las emociones, tal. Luego, la acampada yo creo que pone de manifiesto eso, lo que tú has dicho. O sea, esa tensión entre construir un mundo que a mí me recordaba que surgieron problemas, por ejemplo, que parecían problemas que habíamos experimentado en otros espacios. Cuando hemos intentado construir pequeños espacios o grandes espacios, que surgen esos problemas de que si la convivencia, que no sé qué tal. Claro, en Sol el impulso era tan fuerte, ¿no?, que eso se componía, ¿no?, como se ha compuesto en otros espacios mucho más identitarios. El reto era mucho más grande, porque era construir el mundo, era mucho más fuerte, no era un centro social, no era gente que ya se parecía, y sin embargo se construyó muy bien. O sea, que sí, que la acampada ha sido un ejemplo de construcción brutal, ¿no?, y de respeto, de confluencia, de tal. Entonces yo creo que ahí sí que es verdad que están esas dos cosas. Yo no creo que haya que resolverlas, sino que están ahí y van a estar componiéndose, y eso, ¿no? Entonces, con respecto a eso, claro, la acampada determinó mucho. La acampada era el movimiento proyectándose, pero era el mundo también, ¿no? Entonces, claro, esos dos planos estaban. Ahora es el movimiento, ¿no?, proyectándose, existiendo, pero ya no tenemos un espacio de convivencia, ya no podemos ensayar el mundo de la misma manera, ¿no? Entonces, ahora estamos en un espacio que se parece más a cosas que hemos vivido, que no es construir el mundo, sino un poco construir tal. Pero yo creo que Sol no está dicho. O sea, Sol, yo lo vivo así, ¿no? O sea, que vamos a ver eso, que vamos a ver momentos en los que vamos a construir, igual no acampadas, sino otras cosas que van a ser el mundo, y momentos en los que se va a parecer más a ir de manifestación, a tener un debate sobre nuestras respectivas tal, que van a surgir nuestras identidades ya más heredadas, para lo bueno y para lo malo. Entonces yo creo que para mí Sol no está dicho, pero evidentemente nuestro referente sigue siendo ese gran ensayo que fue la acampada, como proyección, pero también como presente. Entonces yo creo que eso determina un poco que ahora estamos en otro momento, es evidente, y hay que pensar este momento.
Vamos, no sé, yo estaba en las manifestaciones de la reforma constitucional y me dio una impresión distinta, de que había ahí algo distinto a lo que yo había vivido incluso la primera semana de agosto con el cierre policial de Sol. O sea, había menos energía, menos pluralidad, menos atención social, siendo el tema muy grave, ¿no? Como fue la reforma tal y como la hicieron. Yo creo que hay un montón de factores que determinan que hay un cambio en el movimiento, ¿no? Pero también normal, digamos, porque un movimiento se prueba también en su metamorfosis y en su transformación. O sea que eso fue también lo de Sol, fue un flash, ¿no? Un flash de amor colectivo, pero luego tiene que inventar las maneras de durar. O puede desaparecer hasta la siguiente, pero se ha intentado que dure, y entonces tendrá que inventarse sus maneras de durar pero sin, como se dice en algunas conversaciones, me aparece la palabra ahora, sin desvirtuarse, ¿no? Sin perder un poco todos estos rasgos que hacían que fuera muy fuerte al principio. Y yo creo que la acampada de Sol supo conjugar cosas que a veces se nos van cada una por su lado, como es, por ejemplo, el enfrentamiento y la construcción. Era un desafío, pero al mismo tiempo estábamos construyendo un mundo y decíamos, este mundo es mejor, precisamente por ser más incluyente, más respetuoso, más horizontal, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo era un desafío, porque era tomar el centro de la ciudad. Y, o sea, era una manera de conjugar el sí y el no, ¿no? Era una manera de conjugar eso, la lógica de enfrentamiento y la de construcción. Y ahora quizá una nos falte, que sea la de un entorno de vida común o una... que es el propio movimiento, sus asambleas y sus comisiones, pero también en una lógica quizá muy de fuga hacia adelante, porque se nos han separado las dos cosas. Y hay una lógica de enfrentamiento, es la que empuja todo. Y entonces, pues eso nos mete en una dinámica de mucha manifestación, de mucha protesta, de mucha... que está muy bien, pero yo creo que tiene fuerza si se conjuga con lo otro, en que tú estás creando maneras de vivir en el mundo mejores, sí. Maneras de relacionarte mejores. Y un poco el... no sé, como hace el software libre, por ejemplo, ¿no? Pues crea otra manera de relacionarse con la tecnología y al mismo tiempo pues se enfrenta con los enemigos que la amenazan. Pero las dos cosas, yo creo que la fuerza de Sol fueron las dos cosas y ahora las noto un poco más desconectadas. Y noto que hay una que claro, prima...
Que es que no está, que es la casa, ¿no? El mundo que teníamos.
Claro, ahora hay que inventar otro mundo, otros mundos, otras... que las asambleas, que las comisiones sean esto que se dice, ¿no? Crear el mundo que quieres vivir. Y al mismo tiempo también desafiar, ¿no? Claro. Tienen que estar las dos cosas juntas para tener fuerza. Pues ahora quizá nos falte esta de crear el mundo que queramos vivir, que cada comisión, cada barrio, cada sea un poco esto, ese mundo que queremos vivir, que más allá pues de las lógicas pues del Estado, del mercado y de los guetos, ¿no?
Exacto, suscribo.
Claro, eso se ve ahora un poco con el tema de lo de la escuela, ¿no? De cuáles son las posibilidades de las luchas ahora, ¿no? Con el tema de los servicios públicos y tal, ¿no? O sea, podríamos pensar en un horizonte de crear un mundo en la escuela, ¿no? La escuela es un espacio cotidiano habitado por mucha gente. Podríamos convertir la escuela en un espacio habitable, pero habitable, no un espacio de pedir, de futuro, de, ¿no? Que también, porque necesitamos cosas, ¿no? Pero la escuela ya, ahora. Tutorías rebeldes, o sea, como esa visión de los espacios que ya habitamos, porque no son otros, ¿no? Vale, tuvimos Sol, la plaza y tal, ¿no? Pero en realidad vivimos en la calle, vivimos en el cole, vivimos, ¿no? Entonces ahí hay como que tiene que pulsarse la posibilidad de construir ese mundo en el mundo que ya está, porque no es otro.
Sí, sí, sí. Posible.
Se me ocurría una hipótesis que es que, porque no identificaba a Patricia una especie de nostalgia, ¿no? Estamos hablando de este entusiasmo de lo común muy en pasado y se me ocurría, bueno, un poco en la línea de lo que decíais, que cuando estaba Sol merecía la pena dar todo por lo común, como intentar que esas diferencias, pues hacer el esfuerzo de nadar aunque el agua te pesara, de estar como muy ahí, sin haber ese atractor. Como que es más fácil el ir y venir y es más fácil que si no te sientes del todo identificada te vayas. Como que la gente a lo mejor menos, no sé cómo decirlo, pero pues que a lo mejor no está muy cómoda haciendo manis todo el rato, pues dice, bueno, pues me voy. Porque lo que está pasando no es tan intenso, no se juega el mundo entero ahí. Y entonces me preguntaba, bueno, en esta tensión entre común y singularidad, ¿qué cosas imagináis que nos podrían volver a ese común por el que merece la pena darlo todo por sostenerlo, por cuidarse?
Sí, sí, o sea, es que al desaparecer ese el espacio vital que era la plaza, pues que sí que es verdad que hay un feedback entre la acción y la vivencia, pero yo creo que primero viene ese núcleo de la vivencia, ese núcleo vital, y de ahí emergen, emanan las acciones que tuvieron lugar, ¿no? Salvo la primera manifestación del 15, que sí que es una cosa premeditada y fuera desde una posición centrípeta, pero sí que una vez que ya se crea esta realidad, hace mucho más posible y mucho más fácil el que continuamente pues hayan acciones a nivel manifestación, reivindicativas, que ahora evidentemente no va a costar mantener esa cohesión, porque lógicamente pues ya no existe ese mundo, ¿no? O sea, entonces yo pues sí, siempre yo lo que he pensado pues sería algo así como hacer a lo mejor una ciudad, pues claro, está la posición de intentar recuperar esta ciudad con sus edificios que ya tiene y sus instituciones y tal, y pues reconvertirlas, pero eso es una lucha también muy difícil, ¿no? También se podría construir una desde cero, a lo mejor en terrenos que se cedan por ahí o lo que fuera, ¿no? Y desde ahí puedes invertir en esa tecnología, en esa ciencia que todos, pues ahí dentro pues estaban, vamos, arquitectos, ingenieros de todo tipo y con ganas de trabajar, ¿no? El tema de las placas solares me encantaba porque era simbólico, porque era en sol, era el mensaje en su contenido porque era una energía limpia y demás, y era una forma de decir, mira, aquí estamos funcionando con capacidad de producir energía, ¿no? Eran tres placas pequeñas, pero sí que era. Así que, y eso, pues, construir a lo mejor en el futuro, pues eso, una ciudad en la que se vaya rotando, la gente entra a lo mejor 2 semanas y hubiera un límite de esas rotaciones, ¿no? Vivir en esa ciudad que se construyera con toda la tecnología. Y eso sí que sería un referente, un escenario incluyente, porque claro, la cosa está en ser inclusivos. Y a lo mejor decir, bueno, yo no quiero participar de esto y me voy a la montaña, a mi rollo, en plan, aparte, sin que nadie lo vea, pues tampoco creo que fuera lo que se quería como a nivel de inclusividad. Y sin embargo, teniendo algo que sí que pueda atraer la atención del público, sería pues eso, aplicar la mejor tecnología y los conocimientos que tenemos, ¿no? En construir una cosa pues moderna de verdad, eficiente, con energías limpias, etcétera, etcétera. Es muy utópico.
Bueno, tenemos que ir cerrando y sí que quería ahí leer un textito que habíamos rescatado de la red, que nos parecía que invertía un poco la manera de pensar esta cuestión de las diferencias y lo común. Es un texto de Tikkun, el colectivo Tikkun, y dice: lo que tendríamos de más propio es lo que nos distinguiría de lo común. Nosotros hacemos la experiencia inversa. Toda singularidad se experimenta en el modo y la intensidad con la que un ser hace existir algo común. En el fondo, es de ahí desde donde partimos, donde nos encontramos. Lo más singular en nosotros apela a un compartir. ¿Os sugiere algo esta frase?
Todo. No, a mí me... No, yo es que sigo dando vueltas a esta cuestión, ¿no? De cómo conjugar esas dos cosas, ¿no? Esa idea de que somos singularidades, ¿no? Y que estamos habitados por lo que nos está atravesando todos los días, y ese confluir, pero no confluir en el vacío, sino confluir en lo que, ¿no? Es como que parece que pensamos la singularidad como un lastre, pero no sé, yo tengo ahí una cuestión de que hay elementos ahí de pensarnos en el mundo que tienen mucha potencia, ¿no? Entonces, esa singularidad en lo común a mí me parece, no ese borrado, ¿no? Yo soy un poco más escéptica con esto del anónimo, porque me parece que habla a veces de un sujeto concreto, ¿no? Y que no es tan anónimo y que no tal, ¿no? Entonces, a mí me gusta más la idea de la singularidad y lo común, mucho más, que la idea del anonimato, y me gusta más.
Bueno, yo creo en todo caso que que habría que pensar esa cuestión del vacío del anónimo no como una planicie, porque eso es quizá el concepto de anonimato que podía existir en las sociedades antes, una mayoría silenciosa, algo así, ¿no? Una masa. Pero yo creo que es todo lo contrario. Es precisamente vaciar las identidades que nos separan o nos representan para poder estar presentes nosotros en primera persona. Y yo creo que es un poco lo que ha pasado en Sol. Y yo creo que habría que pensar bien eso. ¿Por qué eso tiene tanta fuerza? ¿O por qué también esos mundos de las redes sociales tiene tanta fuerza? Y yo creo que y pasa un poco por ese anonimato, en ese sentido de no dejarte representar, no dejar que otro diga quién eres, entonces lo que tienes que hacer, etcétera, por un poco dejar de ser, en un sentido, para poder estar tú. Y lo personal es curiosamente lo más impersonal y lo más común. Y entonces es lo que genera un efecto de contagio, de reconocimiento, de el otro es como yo, a mí no me van a desahuciar, pero podrían, me reconozco en ese problema. No sé, digamos que yo creo que lo más personal es lo que, libre de las identidades, de los lenguajes más codificados, de las formas políticas así como más codificadas o que cierran y no abren, lo más personal cuando se comunica, digamos así, es lo que logra ser la fuerza más impersonal y más común. Y yo creo que es lo que tenía las primeras asambleas de Sol, esa gente que decía, bueno, yo no he hablado nunca en mi vida, perdonad, compañero, vivo en Berlín, no sé qué, se hacía un lío, pero veías que ahí había una, o sea, que te estaba ahí planteando una exposición y decías, ahí me llega. Cuando te habla alguien que no sabes qué agenda oculta tiene detrás, o si tú para él eres una persona o un sujeto de algo, de una, ¿no? Que tienes que cumplir un papel en determinado diseño político que él tiene ya en la cabeza, entonces ya desconfío. Pero en cuanto veo al otro, digamos, como persona, con sus titubeos, con sus claroscuros, que llora, que se equivoca, tal, entonces ahí me reconozco. Y yo creo que eso fue la potencia que tuvo Sol. Lo más personal era lo más impersonal, porque, digamos, la intimidad muchas veces es más común de lo que creemos, ¿no? Las cosas que nos afectan, que nos... Y no es la primera vez que lo experimentamos. Yo creo que en el No a la Guerra era un enunciado bastante vacío, pero que en el que nos encontramos muchos representados. No a la guerra, no decía tampoco mucho, ¿no? No a la guerra, no decía nada. Pero sin embargo constituyó un espacio vacío donde estábamos todos con mucha fuerza. En ese tren íbamos todos, en 2004. Pues en fin, tampoco era una cosa con una hipótesis política muy fuerte, ¿no? Pero abrió un espacio en el que todos estábamos y produjimos grandes cambios. No vas a tener casa en la puta vida, en 2006, ¿no? Pues bueno, en fin... Es lo que es como enunciado cargado de hipótesis políticas, pero abre un espacio en el que te reconoces ahí, ¿no? Ah, eso es lo que me pasa a mí, que no voy a tener vivienda, pum, pues yo estoy ahí, me habla otro como yo, ¿no? Y ya está, pum. Entonces digamos que lo más personal es lo más impersonal. Y cuando logra comunicarse de una manera que no se encierra en las formas políticas codificadas que están dentro del descrédito de lo político, que es el mundo en el que vivimos hoy.
Es que es precisamente en ese espacio que digo, que somos en el que funcionamos y nos realizamos como individuos seres humanos, es por ejemplo esto que decías de las asambleas, pues que uno decía algo y de repente pues te habías identificado. Pues trasladémoslo, por ejemplo, al arte, ¿no? O sea, Van Gogh, Picasso, cualquiera de estos genios. Fueron ellos, como individuo singular, los que crearon esa obra. Y, sin embargo, luego han tenido un reconocimiento común. O sea, respecto a otro individuo que no había creado, lo ve y es capaz de identificar y decir, ostras, qué bonito, ¿no? Y precisamente cuanto más singular ha sido... una obra es también cuando también ha alcanzado mayor impacto a nivel de emocional, ¿no? Que es, yo lo traslado en esa metáfora al arte, creo que sería también válida, ¿no? Como al que se le ocurría cualquier cosa en la asamblea sola, pues yo creo esto, ostras, pues qué buena idea, tal, no la habíamos pensado nadie más, pero la creemos buena. Yo me voy más también a lo inherente de la estética y del plano emocional, ¿no? De que una persona es el que a lo mejor es el erudito en esa faceta y crea esa obra y todo el resto no tenemos más que aplaudir, ¿no? En arte, que es otra cosa.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo me quedo así con mil interrogantes, entonces no sé cómo cerrar el programa realmente. A primeras me venía como un interrogante, pero me parece demasiado grande, que es qué pasa cuando el que tenemos enfrente no le entendemos. A mí me ha pasado. Que estás con alguien enfrente y no le entiendes, y sin embargo tienes que convivir, pero no, o sea, hay una intimidad, pero en ese intercambio que te cuenta, le cuentas, no te entiendes, y pero tienes que convivir. No, ¿cómo construyes lo común ahí?
No te entiendes porque tienes una idea diferente a la de él, o porque no eres capaz de comprender el mensaje que quiere...
Porque no acabas de entender, bueno, pues el conjunto de lo que es una persona, la asociación entre, pues, cómo actúa, lo que dice, lo que piensa, como ese conglomerado, dices, esta persona, no entiendo lo que tiene en la cabeza, no entiendo.
Ha habido algo que creo que tiene que ver, no sé exactamente lo que dice Marta, pero creo que tiene que ver, que es cuando el 15M ha tenido que relacionarse con una cosa que en principio no le iba a gustar nada, que era la JMJ, ¿no? Eso no lo entiendo, y además no me gusta de primeras, y el resultado ha sido, en fin, digamos, ¿no? ¿Cómo se ha elaborado la relación con lo que no me gusta? Pero voy a tener que convivir con ello, porque cuidado, en quizá un esquema antiguo de la lucha de clases, pues yo podía soñar que llegara un momento, que hagamos la revolución y la gente que no me gusta desaparecerá. Pero es que ahora no es esto. O sea, la gente de JMJ, la gente de derechas, etcétera, ¿no? Ahí van a estar y vas a tener que convivir. Y el desafío es enseñar, o sea, elaborar una convivencia. Y bueno, hubo un gesto que fue curioso, que fue las asambleas estas de 15M-JMJ, ¿no? Por lo menos como abrirte a esa posibilidad. Y bueno, no sé.
Bueno, ya para concluir, si no lo entiendo, me gusta. Porque es una interrogante. El problema es cuando la entiendo demasiado. Entonces yo creo que... Porque a mí eso me ha pasado en Sol también, de decir, ¿pero qué mundo habita esa persona? Entonces eso está bien. Hay que extrañarse de los demás también, ¿no? O sea, descubrir que los demás no son equivalentes, son otra cosa, ¿no? No todos somos iguales, ¿no? Y estamos habitados por mundos muy distintos. Entonces, cuando no lo entiendo, me alegro. Porque estoy ahí en imaginar su mundo, intentar ahí salvar esa distancia. El problema es cuando le entiendo demasiado. Y eso yo creo que es bueno de lo que ha sucedido. Y puede ser malo de otra vez entendernos demasiado. Entonces yo, a mí me parece bueno eso. Y me parece muy buen final.
Entonces tenemos que seguir no entendiéndonos de esta manera en la que sí que podemos convivir. Y bueno, no sé, Patricia, ¿se te ocurre un final mejor? Cuando no. Las cosas no tienen cierre, no lo tienen, ¿no?
Efectivamente, yo me quedo también como cuando para el autobús y antes de dar el frenazo todo se queda así en el aire como en una inercia. Nada, simplemente dar las gracias a todos los que habéis venido hoy y quizá la frase que el movimiento se prueba en su transformación me parece especialmente significativa para ahora, ¿no? Yo no creo que esto haya acabado, ni mucho menos, pero ha empezado una lucha distinta y tendremos que aprender a lucharla, ¿no?
Estamos moviendo la radio.
Muchas gracias.
Que la radio no se ve.